Pues muy, muy buenas.
Las hay mejores.
Claro que me estoy refiriendo al saludo que desde la emisora Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia, enviamos a nuestros queridos oyentes.
Ahora lo entiendo. Y el saludo del cofre de las palabras y de sus locutores Julián Bilbao y Maite Fuentes. Así que...
¡Comenzamos! Esta semana nuestro retrovisor viajará al año 3000 antes de Cristo para asistir a un descubrimiento muy muy especial. Viajaremos hasta Egipto cuando el período de la Tierra correspondía al Neolítico. Señorita, junta de dirección del programa, súbase a la máquina, hasta nuestra máquina, pues si no se va a quedar usted aquí. Uy, ya hemos llegado. Como verá, estamos en las riberas del famoso río Nilo.
Jefe, perdone, fíjese la cantidad de personas cortando esa alta planta con varias flores en su parte final.
Esa planta se llama Cyperus papyrus y que pueden alcanzar hasta los 5 metros de altura. Venga, vamos a acercarnos a los que están en esa plaza y veamos qué es lo que hacen.
Con la planta, la están cortando en forma triangular y son varios los que la recogen, pero se dirigen en varias direcciones.
¡Ay, qué calor que hace!
No se queje, ya le indiqué que aquí hace calor y viene usted como...
Vamos, no... Mire, no tenemos que perderles de vista.
Anda, que menos ruido que hacemos pisando. Menos mal que somos invisibles.
Chis.
Están pelando los tallos y los cortan en láminas finas.
Ahora las colocarán primeramente en vertical y en segundo lugar en horizontal.
Si se fija, los que están un poco más arriba los golpean con un mazo para que las filas se unan, colocándolas para que se sequen.
Estamos a punto de ver cómo las pulen para eliminar cualquier imperfección. Y ya está, ante usted el papiro, y que se hacían del tamaño que necesitaban. Hay rollos de papiros que alcanzan los 20 metros. Antes de regresar a nuestra época, le diré que los antiguos egipcios atribuían su creación al dios de la sabiduría, Thot. Y fue tal su calidad que todos aquellos ejemplares que han sido descubiertos desde las primeras excavaciones a finales del siglo XVIII hasta hoy en día han conservado sus colores y demás cualidades.
Y yo le diré que la elaboración del papiro egipcio era monopolio real. Y sus técnicas de producción se mantuvieron en secreto, razón por la que se asocia principalmente a esta cultura. se exportó durante siglos en rollos y fue muy valorado en todo el mundo mediterráneo. Antiguo, claro, debido a su utilidad. Por ejemplo, su tronco y sus hojas fueron aprovechados para realizar muebles, cuerdas, calzados, cunas, perfumes, antorchas, embarcaciones y demás objetos de uso cotidiano.
Efectivamente, aunque fuese a partir de la llegada de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., que el uso del papiro egipcio se universalizó, su producción comenzó a decaer en el transcurso del siglo V d.C., siendo desplazado lentamente por el pergamino, hasta que desapareció finalmente en el siglo XI con la llegada del papel a Europa. Bueno, pues ya hemos vuelto a nuestro siglo, a nuestro estudio de radio. Dejamos ahí el Neolítico, sus 3.000 años de antigüedad, y continuamos con más cosas aquí en el cofre de las palabras. La enciclopedia de la vida señala que el ejemplar vivo más grande y longevo del planeta yace en el Parque Nacional Alerce Costero en Chile y es popularmente conocido como el Alerce Milenario. Tiene más de 60 metros de altura y un tronco de casi 5 metros de diámetro.
Pues fíjese usted, señor director, el árbol más antiguo de Europa está en nuestro país, en España. Es conocido como el patriarca. Bueno, mejor conocida ahora como la matriarca, pues es hembra. Es un cedro canario, Juniperus cidrus, de 1.481 años de antigüedad, de acuerdo con las pruebas del carbono 14.
Allí en la isla de Tenerife, concretamente en la localidad de Icó de los Vinos, está el drago milenario. Este no es un árbol, es una herbácea leñosa que dicen que tiene unos 5.000 años, pero estudios recientes datan su edad en no más de 1.000 años. Por eso se llama el drago milenario.
A lo mejor se hubiese enfadado si le echan usted más edad.
Y no creo. Y es curioso cómo debajo de este drago, muchos amigos oyentes que han estado visitando este drago se habrán dado cuenta de que hay como una especie de unos dragones pequeñitos,
sí, pequeñitos, sí,
que andan por debajo del tronco y están ahí. Y además atienden a la gente. Y cuando tú estás mirando el drago, te están mirando a ti. A ver, le están ya. Pero son como una especie de un lagartito pequeño, pero son muy simpáticos, ¿eh?
Sí.
Hablando de árboles, los árboles son nuestros buenos cuidadores. Los árboles han sido a lo largo de la historia venerados por distintas culturas en todo el planeta. En Occidente, el celta ha sido el pueblo que ha dejado unas huellas más profundas por su estrecha relación con la naturaleza y el conocimiento que de ella extrajeron, donde los árboles se convirtieron en el eje central de su mitología y teurgia. La teurgia es la utilización de símbolos representando cualidades espirituales.
Los celtas poblaron buena parte de Europa hasta que los romanos y germánicos les fueron expulsando de sus tierras y terminaron por instalarse en el norte de las Islas Británicas, Irlanda, Francia y norte de España.
Las crónicas sobre su existencia, creencias y costumbre las tenemos por legado de autores griegos y romanos. Practicaban una religión de la que se sabe poco, aunque su mundo de héroes, druidas y magos ha inspirado leyendas posteriores como los mitos artúricos.
Los celtas basaron sus creencias en la naturaleza, puesto que era el medio en el que vivían inmersos y que les proveía de cobijo, calor y alimento. En la observación de su comportamiento y evolución asociaron los demás fenómenos vitales y les imprimieron un carácter sagrado. La adoración a cada una de las formas de vida natural pretendía obtener los beneficios de las cualidades ligadas a ella.
Palabras del viento y de la tierra. Los árboles en el mundo celta significaban la esencia pura de la naturaleza, eran el hogar. Los druidas, sacerdotes célticos, analizaban todos los signos que percibían de la naturaleza para poder conversar con ella, y cuando se invocaba un dios, se hacían entre otras cosas para conseguir el favor o palabra del viento y de la tierra, en la mayoría de los casos a través de los árboles.
Los árboles y los bosques fueron símbolo de vida y protección en la teurgia céltica, y a su alrededor fue desarrollándose su cultura. En su tiempo, los druidas, inspirados en la magia estacional de los bosques, desarrollaron un horóscopo protector que, como la mayor parte de la cultura de su tiempo, se encontraba inexorablemente ligado a las fases de la luna.
Eran para el pueblo celta, además de fuente de energía, el nexo físico y divino con los tres planos representados, primero por el tronco del árbol, que significaba el mundo material, porque de este extraían la leña y los alimentos.
En el segundo plano se encontraba el mundo de los sueños, representado por las raíces del árbol, que se internaban en el suelo subterráneo, donde se encontraba el inframundo y el mismo secreto de la sabiduría de la tierra.
El tercer plano estaba representado por la copa del árbol y sus ramas, que se dirigían hacia el cielo y eran movidas por el viento. Para los celtas era la parte del árbol que significaba el plano divino de la conciencia, el elevado plano suprahumano.
Es que los árboles eran tan importantes para los pueblos celtas que incluso los druidas y las druidesas vivían en ellos, y en escasas ocasiones se acercaban al poblado y se mezclaban con la gente, por lo que fueron considerados como grandes estudiosos de los árboles de la región, y los escritos que nos han legado dan prueba de sus conocimientos.
La importancia de los árboles era tal que en la elaboración del lenguaje tomaron la primera letra correspondiente al nombre de cada uno de ellos para conformar el alfabeto celta, en su idioma original llamado alfabeto Ogam, que también es llamado el alfabeto del bosque.
Dele un abrazo al árbol.
Un abrazo al árbol, pues sí.
Y tenemos un montón de árboles.
Sí, sí.
Usted se asoma por la ventana del...
De aquí del estudio de Radio Colores, y vemos ahí una de árboles.
Estudio, sí, del estudio.
Que nos dan su aire puro.
Y tiene usted un parque precioso.
Bueno, ya dije en una ocasión que cuando yo pase por los jardinillos me voy a abrazar a uno de los árboles que hay por ahí. Y si algún amigo pasa y me ve, estoy abrazado al árbol, pues que sepa que soy el del cofre de las palabras.
No.
Dicen que abrazarse un árbol es beneficioso para la salud.
No, como ahora se estila de que usted va andando y ve que la gente va hablando sola, no, van hablando por teléfono.
Sí.
O sea, que usted puede pasar desapercibido total. Si va de mala, o sea, de que le ha salido mal la cosa, porque creen que están hablando por teléfono.
Bueno, hay también personas, y muchos amigos oyentes hablando cuenta que también hay personas que van hablando solas, sin teléfono, ni móvil, ni nada.
Por eso.
Van pero solas, con no sé con quién, pero bueno.
Dice, bueno, pues a lo mejor está hablando por teléfono, no se le ven los hilos, no se le ve el aparato, cosas raras.
Yo me acuerdo cuando era joven y se veía alguno por la calle hablando así, solo, se decía, ahí va, qué avería tiene ese señor, y va hablando solo, ¿qué le pasará?
Ah, pero ¿se acuerda de cuando era usted joven?
Vamos a seguir. ¿Qué me ha dicho? Que a ver si me acuerdo cuando yo era joven. Hace 20 años, hace 3 todavía.
Quiero oír una voz diferente, una voz que diga en dónde estamos.
con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras.
Parece la chiqui que ha estado diciendo el cofre de las palabras.
Así que no, precisamente no era Susanita, ¿no?
No. Es familiar, decía, yo quiero cooperar con el programa Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia.
Además,
el cofre de las palabras.
Además, esta niña nos oye desde Frankfurt, en Alemania.
Yes.
Que está viviendo ahí con sus padres y nos escucha no solamente a nosotros, sino también a Radio Colores. Así, fíjate que nos escuchan desde ahí, desde el país europeo de Alemania, fíjese usted.
El país de la cerveza,
y de las salchichas. Y qué buenas.
Pues mire, la curiosidad es un comportamiento instintivo natural, evidente por la observación en muchas especies de animales y en el aspecto emocional en seres vivos, que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje.
Esencialmente describe un número desconocido de mecanismos del comportamiento psicológico que tienen el efecto de impulsar a los individuos, humanos y no humanos, a buscar la información y la interacción con su ambiente natural y con otros seres a su alrededor. Curiosidades, siempre curioseando.
¿Por dónde empezamos?
Pues ¿quiénes son y de dónde proceden las amazonas?
En la lengua antigua del sánscrito parece que existió la denominación de una Soona, que quiere decir hijo de Uma, una diosa lunar. Pero tradicionalmente se cree que se debe a dos vocablos griegos, a sin, a mazón, mama, es decir, sin mama. Vivieron durante todo un milenio en el lapso del tiempo en el que aparecen en los relatos antiguos.
Se supone que la guerra de Troya tuvo lugar sobre el año 1200 a.C. y luego en el año 700 a.C. tiene lugar la batalla contra los atenienses. Prestaban culto a Ares, dios de la guerra de origen nórdico, y también a Artemisa, diosa cazadora y lunar procedente de Asia. Y este último culto puede tener relación con la famosa amputación del pecho de las amazonas.
Dejamos Grecia y sepan ustedes de un río que en un principio se llamaba Marañón, pero cuando Orellana y los conquistadores españoles se encontraron en sus orillas con tribus indias cuyas mujeres defendían agarradamente el territorio, lo bautizaron como Amazonas. Se dice también que este nombre procede del término indio Amazona, que significa destructor de barcos, nombre que le da a la ola gigante que en ocasiones recorre el río de su nombre.
¿Cuál es el concepto de la palabra tiempo? Desde 1967 el tiempo oficial se mide por las oscilaciones atómicas del cesio, que podríamos poner entre comillas, atrasan un segundo cada 30.000 años. Ahí es nada. El universo y el tiempo se originaron hace 15.000 millones de años con el famoso Big Bang. Si el universo frenara su expansión y se contrajese, el tiempo acabaría en 20.000 millones de años, pero si sigue expandiéndose, no acabará nunca.
Nuestro calendario perdía hasta 1583 12 minutos anuales, pero se reajustó adelantándose la fecha 11 días y creando los años bisiestos. Hoy su error es de 26 segundos anuales. El sistema Greenwich-Meridian Time establece que el tiempo se cuenta a partir del meridiano cero.
Para saber la hora en un lugar basta sumar o restar una hora por cada 15 grados de separación respecto de esta línea ficticia, como es la línea el meridiano Greenwich. El científico Kurt Gödel, basándose en la teoría de que el universo gira sobre sí mismo, cree que esta circunstancia posibilita desplazamientos temporales sin contradecir la teoría de la relatividad de Einstein.
Para hablar de esta curiosidad se van a tener que ustedes que poner servilleta.
Sí, servilleta.
Servilleta, un platito, bueno, sí, para que, en fin, sigo.
Siga.
¿Dónde viene el pepito de ternera? Ya se le está haciendo la boca.
Sí, se me corre aquí un juguillo por la lengua.
Es un uso lingüístico no anterior al periodo de las entreguerras, entre 1914 y los felices 20. Julio Camba, en La Casa Lúculo o El Arte de Comer, cuenta al explicar la costumbre de tomar la media tostada, entonces de moda en los cafés, u optar por el bocadillo de bistec, que a cierto ritual de esos establecimientos llamados Don Pepito se le ocurrió unir ambos usos, y lo que dio lugar al pepito de ternera, es decir, un pedazo de bistec de ternera introducido entre dos porciones. ¡Ay, panecillo! Ay.
Sí, el pepito de ternera está muy rico, está muy bueno, pero hay un problema que a mí me ha pasado, vez que he ido a dar el primer mordisco al pepito de ternera y me he quedado con todo el filete de la ternera, pues salido del pan. ¿Qué quiere decir? Que estaba el pepito de ternera muy duro y claro, pues si la ternera está dura, que no hay quien coma el pepito famoso, ¿no?
No será falta de dentadura.
No, o que el filete no es de muy buena calidad y al freír queda como la suela de un zapato, es el problema, ¿no? Todos los que hemos sido estudiantes, pues hemos tenido suspensos. ¿Por qué decimos esta palabra de suspenso? Este adjetivo tan temido por los estudiantes, sobre todo al final del curso escolar, se enunció inicialmente en suspenso, referido a las personas sobre las que hay pendiente una resolución o que está a la espera de que se decida sobre ella.
El semantismo general del término tiene que ver con el supino, según unos, o con el participio pasivo, según otros, del verbo suspenderé. Igual al colgar, en el sentido de quien se encuentra en esa situación está como en el aire, indeciso o en la incertidumbre, tanto de un veredicto o dictamen, que espera con ansiedad como cualquier otra decisión de su interés inmediato.
En el siglo XIX, estar suspenso, así entre comillas, tuvo cierta connotación de estar en capilla o en vísperas de algo desagradable. Tener suspensos crea en la persona o estudiante un clima desagradable de consecuencias a veces muy difíciles de superar, y eso lo saben muy bien todos aquellos que se presentan a cualquier tipo de examen y no superan la prueba, pues le dan eso, un suspenso.
Se conoce los suspensos con cantidad de variedad de expresiones. He conseguido la mitad de la bicicleta por el redondez.
Por las ruedas, ¿no? Por ejemplo, en América, desde México hacia abajo, se usa la palabra reprobado en vez de suspenso. A fulanito le han reprobado o me han reprobado, ¿no?
¿Cuántas calabazas te han dado?
También, en mis tiempos se decían los pencos.
También.
Las calabazas, también, como usted bien dice. también. Y los suspensos también, claro. Pero los pencos era muy, muy típico, ¿eh? ¿Cuántos pencos? Pues esta semana he sacado 8 o 6.
Sí, se notaba porque cuando volvías a casa...
Oh. O sea, nos daban las notas, las notas semanales que nos, fíjese, que nos daban los sábados. Que los sábados teníamos colegio hasta las 7 de la tarde, y claro, ibas con el boletín de notas, con 3 o 4 pencos, y claro, la bronca y las caras largas que había en casa, pues te amargaba ya lo que quedaba del sábado, y no digamos el domingo, ¿no?
O sea, que le quitaban el pepito de ternera.
En vez de pepito de ternera, pues te daban un pepito de, no sé, de tocino o algo así.
No,
para
hombre, tampoco.
Ahí fue aquellos tiempos de los suspensos y de los pencos, que mal lo pasábamos, ¿no?
Que no es de los ¿cómo era los pecos?
Los pencos y los pecos es distinto. Los pecos son los chicos que cantaban también, y los pencos son los caballos, se llaman penco, y los suspensos en el colegio.
Fíjense
qué cosas estamos aquí hoy rememorando y recordando.
Como las persianas, y nos van a dar las 3.
No, pero nuestros amigos oyentes, nuestros amigos oyentes veteranos recordan con agrado todas estas cosas de los pencos.
Si le digo que la falta del eslabón se nota,
sobre todo porque se omite ese trocito de historia.
Civilizaciones perdidas, el Imperio Xiu Nu.
El importante historiador chino Sima Qian nos da una de las visiones más antiguas de la vida y la cultura de estos personajes conocidos por los Han como los Xiongnu. En sus memorias históricas los describen como unos pastores nómadas que vagan en busca de pastos para sus rebaños de caballos, bóvidos y ovejas.
También relata que no tienen ciudades amuralladas, no se dedican a la agricultura y que los hombres son formidables guerreros, entrenados desde una edad muy temprana para cazar a caballo con arco y flecha, y eso es difícil. Los registros históricos describen también a la civilización como hábiles conductores de carros, una identificación respaldada por el descubrimiento de carros de bronce en excavaciones arqueológicas.
Originarios del noreste de la región de Ordos, el Imperio Xiongnu fue el primero de esta clase en la estepa euroasiática y sirvió como prototipo para los muchos imperios que le siguieron, incluyendo el de los mongoles. El Ordos fue un importante punto de encuentro de diversos pueblos de pastores de la Mongolia interior, y es más adecuado describir a los Xiongnu como una confederación de estos diversos grupos que diríamos como una única cultura unificada.
El fundador de dicho imperio fue Mao Dun, hijo de un poderoso e influyente alto jefe entre los nómadas de Ordos. Después de que este ascendiera al rango de comandante militar, Bai Ke cree que hizo, pues asesinar a su padre, y consiguió unir los diversos grupos de nómadas bajo su liderazgo.
Desde el año 209 al 128 antes de Cristo fue la época de mayor poder de este pueblo, recuperando los territorios del sur perdidos a manos de la dinastía Qin, engulliendo a diversos pequeños grupos nómadas que vagaban por el norte de Mongolia interior.
Así que a sus molestos vecinos de este y del oeste, coaliciones rivales de nómadas, les obligaron a desplazarse hacia Asia Central, hacia el norte de Afganistán. Durante esta campaña occidental, los Xiongnu tomaron también control de diversas comunidades de los oasis que se habían desarrollado en la cuenca del Tarim.
De las comunidades agrícolas recibían grano, fruta y comida para los animales, y de los nómadas ganado vacuno, ovejas y, lo más importante, caballos, que pasaban a agrandar sus rebaños. En el año 201 a.C., el primer emperador Han Gaozu dirigió personalmente a sus tropas hacia la frontera norte con la intención de llamar al orden a un gobernador provincial que había declarado su independencia.
Ay, 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 pero este personaje, poco familiarizado con la estrategia de ataque y retirada de los Xiongnu, fue rodeado, por lo que no tuvo otra elección que negociar y ofrecer un acuerdo a cambio de su propia puesta en libertad.
Aunque los Han continuaron desdeñando a los vencidos, o sea, descendientes ilegítimos de esclavos, no pudieron ignorar la amenaza militar real que suponían para su imperio, por lo que les ofrecían tributos anuales de seda, vino, arroz y otros alimentos. Y ahora viene lo más interesante de este contenido, de este tema, además de casar a sus hijas con aquella gente enemiga para evitar las hostilidades continuas.
Uy, 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 asimismo a los Seung se le negaba el derecho de comerciar con las comunidades chinas de la frontera, por lo que estos, bueno, dijeron, ¿no? Ataques por sorpresa, saqueamos aquellos bienes que vosotros me neguéis a comprar, por lo que al final se les permitió comerciar todo con menos con armas. Esta desaparecida civilización no fueron solo el primero de los imperios de las estepas de Asia Oriental, fueron también el más largo, durando casi 300 años, recuperando el 104 antes de Cristo.
Gran parte del territorio del norte que habían perdido un siglo atrás, a la vez que se convertían en dos facciones, norte y sur, como resultado de disputas internas. Hacia el año 91 después de Cristo, los Xiongnu del norte fueron desplazados fuera de Lordos, huyendo hacia el oeste y disipándose de esa manera su liderazgo. Es curioso cómo se descasaban con las hijas
claro,
del
no
enemigo,
hacer
¿no?
Hacer daño a tu esposa, eso ya es impermeable, es un... yo qué sé.
O sea que los yernos o los suegros estaban en un bando o en otro y eran enemigos.
También Alejandro Magno se casó varias veces precisamente con esas, con las tribus, que él decía que no las invadía, porque les permitía seguir con su religión, con su cultura. Simplemente, bueno, pues anexionaba tierras, y así acabó, como acabó el imperio con él.
Y estos señores, los Xiongnu, querían acabar las hostilidades, ¿no? También podían tomar ejemplo las guerras que por desgracia tenemos hoy en el mundo, ¿no? Casando a las hijas del enemigo con los hijos del otro enemigo, a ver si de esta manera se...
Largo me lo fiáis, caballero.
Pero bueno, eso es casi una utopía, o por no decir imposible. Un lugar en el dial de su receptor, el 107.7 de la frecuencia modulada. Una emisora, la Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Y un programa, El Cofre de las Palabras, con Maite Fuentes y Julián Bilbao, sus amigos.
Please don't be offended if I preach to you a while. Tears are out of place in eyes that were meant to smile. There's a way to make your very biggest trouble small. Here's the happy secret of it all. Look for the silver lining whene'er a cloud appears in the blue. Remember somewhere the sun is shining, and so the right thing to do is make it shine for you. A heart full of joy and gladness will always vanish. Sadness and strife, so always look for.
Los pueblos indígenas que habitan estas áreas del planeta experimentan y padecen los efectos del calentamiento global, resultantes de la pérdida del hielo marino, fundamental para el correcto funcionamiento del ecosistema marino ártico.
Los efectos del cambio climático pueden producir modificaciones en la abundancia y la distribución de los recursos marinos, afectando a su calidad y a su disponibilidad o accesibilidad. Estos cambios inciden directamente en las economías de subsistencia de estas comunidades, que dependen del medio ambiente marino para su subsistencia y también, como no, para su supervivencia. tribus los aleutianos, primitivos cazadores de los mares del norte.
Las islas Aleutianas se descubrieron para Rusia por los exploradores Chirikov y Bering en 1741. En los años siguientes hubo muchas expediciones a las islas por parte de cazadores y comerciantes rusos, muchos de los cuales dejaron descripciones de la geografía y la gente, así como las posteriores de misioneros y científicos.
Cuando los rusos encontraron a los esquimales de la península de Alaska y las islas Aleutianas, los llamaron Aleutianos. Los primeros informes de los exploradores estimaron que en el momento de su descubrimiento la población era de unos 16.000 habitantes. Fueron una de las zonas más densamente pobladas por aborígenes en América del Norte.
Estas islas sombrías y brumosas se encuentran entre Alaska y Siberia. Su suelo es rocoso, montañoso y estéril, con una niebla constante. La lluvia o la nieve oscurecen el sol y evitan así el crecimiento de los árboles. Sin embargo, la humedad abundante alienta el crecimiento de las bayas árticas. Pastos, sauces, rastreros, las áreas de tierra alta son típicamente alpinas. Las tierras bajas son una tundra húmeda.
El clima no es típicamente ártico, carece del hielo, la niebla y el invierno largo del extremo norte. Los inviernos son cortos y suaves y el resto del año es frío y húmedo. El sol es raro y las tormentas frecuentes. A pesar de su entorno, los aleutianos eran prósperos cuando llegó el hombre blanco.
¿Y qué le digo de la comida, que era abundante? Bueno, comían de todo, sobre todo, fíjese usted.
Tenían un menú muy variado, ¿eh?
Había mucho tipo de mamíferos marinos, ballenas, focas, leones marinos, morsas, nutrias y manatíes. También peces, aves y mariscos, y abundancia de alimentos vegetales como raíces y bayas.
Con las materias primas de su entorno, los aleutianos hicieron sus casas, muebles, ropa, adornos, armas, herramientas, utensilios y embarcaciones. Utilizaron partes de los mamíferos marinos, piedras, trozos de madera que era abundante, patos, algas, huesos, piel y plumas de las aves, arcilla y pigmentos minerales. Todas las necesidades para su vida cotidiana la obtenían aprovechando al máximo los recursos de la tierra y el mar.
Hablaremos de las aldeas. Generalmente situaban sus aldeas en lugares cercanos al mar, con preferencia en un istmo, promontorio bajo o a la orilla de una bahía. Aunque las aldeas estaban expuestas al viento y al frío, los habitantes podían observar a distancia la presencia de presas para la caza o de enemigos. Además, colocaban observadores en los puntos más cercanos.
Pero claro, tenían sus viviendas. Las casas se construían bajo tierra de forma rectangular, con techo abovedado, cubierto de tierra y realizado con maderas o huesos de ballena. Algunas casas tenían entrada por los costados, pero lo más frecuente era a través de un agujero en el techo por medio de una escalera.
Sí, una escalera que era de madera, también utilizada por los tribus de Siberia. Accede a la chimenea, la que cumple su función propia y la de entrada y salida.
En esta casa comunitaria había un cierto orden. Cada familia tenía sus cuartos. Al lado de la tejedora, una tina con agua mantiene la humedad de la paja. Los aleutianos modernos viven en casa de madera. La mayoría de ellos fueron evacuados en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Japón ocupó las islas Atu y Kiska, posteriormente regresando a su patria.
Claro, los pisos estaban cubiertos de hierba enmarañada y tenían un canal, fíjese usted, para la orina. El lugar era importante para remojar las pieles de animales para curtido. Recipientes de piedra donde quemaban aceite daban luz y calor.
Algunas de estas casas eran viviendas comunales en las que vivía un grupo familiar grande o varias familias. Había también una casa comunitaria grande para encuentros, denominada por los rusos Kasim. Los cazadores o viajeros, lejos de sus aldeas, construían tiendas de campaña temporales. Un lado de la estructura se formaba girando una canoa y con palos verticales formaban la pared opuesta, cubriendo todo con pieles o esteras.
Fíjese usted, si llega a llegar a ese lugar, pensaría que no habría gente. Si construían las casas bajo tierra, pero este territorio.
Sí, tenían que ser unos arquitectos de mucha categoría, porque para construir una casa debajo tierra hay que tener unas ideas muy bien puestas.
Sí, porque nos imaginamos en los iglús, ¿no? Que es de hielo, y esto no, esto estaba bajo tierra.
Y además estaban en las paredes estaban cubiertas con pieles o esteras, y en un sitio que había tormentas frecuentes, pues más de una vez esas casas se habrán ido ahí a al garete, ¿no?
A lo mejor tenía que salir a nado.
Pues seguramente.
Y la comida.
¿Será? Dejamos ahí a los aleutianos.
Abierto, usted hace el apetito con la comida, sobre todo con el marisco, ¿no?
El marisco, y con el pepito de ternera de antes, pues fíjese usted, ¿no?
Ya, ¿para qué vamos a comer? ¿O desayunar o cenar?
No, lo que tenían una variedad de alimentos estos señores, ¿eh? Fíjese todo lo que tenían. Hasta marisco, ¿verdad?
El hombre que nos mira desde el retrato más famoso de Iván el Terrible es el de una persona adulta, no demasiado mayor, aunque su rostro esté envejecido y su piel ajada, a la que acompaña una barba larga y afilada, mientras que su mirada, cuyas ojeras acentúan un rostro demacrado, es una mezcla de frialdad e insensibilidad y de paranoia que roza la demencia.
Y es que los retratos del zar encierran en su inmensa mayoría altas dosis de imaginación del autor, por estar realizados casi todos tras su muerte.
Pero gracias a un diplomático extranjero que lo conoció en vida, describía así a Iván IV. Es muy alto, su cuerpo está lleno de fuerza y bastante grueso. Sus grandes ojos, que constantemente recorren, observa todo con atención. Su barba es roja, con un ligero tono negro, bastante larga y gruesa.
El retrato de un asesino paranoico despiadado, Iván el Terrible. A partir del siglo XVIII, por influencia occidental, que comenzó a aplicarse el apodo de Grozny, aunque esta palabra tiene una doble acepción, la de terrible y también temible, le daría un matiz menos sanguinario. Antes, cuando estaba vivo, a Iván no se conocía con el epíteto de terrible.
Sus enemigos y rivales decían de él que era cruel y lo calificaban de tirano. Tiene que dar las gracias en gran parte del apelativo de cruel por sus implacables conquistas que desprendieron el Estado ruso a costa de canatos de Cáucaso.
Ya en 1552, tras la conquista de Kazán, las tropas rusas que tomaron la ciudad asesinaron a la nobleza tártara. El zar ordenó poblar la ciudad con colonos rusos, mandando derruir las mezquitas y sustituirlas por iglesias ortodoxas.
Es que la hazaña de Iván el Terrible la empleó sobre todo contra sus rivales internos, reales o imaginarios, que se oponían a que asumiera un poder absoluto. A la mínima sospecha de una conspiración en su contra, este hombre mandaba detener y torturar a los implicados hasta que confesaban.
Tras lo cual eran condenados a muerte muchas veces sin juicio. Un ejemplo es el de Mijail Rebnin, a quien Iván mandó ejecutar al hacerlo responsable de una derrota en la guerra de Livonia, supuestamente por pasar información al enemigo. Una de las familias de la aristocracia eslava que ocupaba los cargos en la corte y aficionada a las conspiraciones era la de los boyardos, pues bien, en ella descarga todo su desprecio y animosidad.
Es que claro, a no olvidar que cuando el padre de Iván, cuando este tenía solo 3 años, el gran duque de Moscú, Basilio III, murió repentinamente. El gran ducado fue gobernado por un consejo de regencia en el que los boyardos mingonearon, aquí aparece la palabra mingonear, y humillaron tanto a él como a su hermano menor. Infancia recordada como infeliz, sin calor humano de ningún tipo.
Y con el episodio de que 6 años después de ser coronado, reviviese esa misma situación al caer gravemente enfermo. Con un hijo de tan solo 2 meses, los boyardos mostraron escasa lealtad hacia su heredero, o así lo consideró el zar, agravando el resquemor del monarca hacia la clase aristocrática.
Bueno, 2 episodios a no olvidar. Crear un cuerpo militar propio, los oprichiki, o guardias independientes de los boyardos. Y como el norte de Rusia, la ciudad de Novgorod, planeaba pasarse a la mancomunidad polaco-lituana, el zar envió a sus guardias que arrasaron la ciudad.
Los condenados eran arrojados en grupo al río congelado, cuya capa de hielo rompían con sus botas para meter a las víctimas por el agujero. Y el segundo, que en 1870 llamó a su palacio al boyardo Iván Fedorov Chelyadnin, al que acusaba de estar implicado en una conspiración contra él y al que visitó con los atuendos reales para posteriormente arrodillarse ante él.
Uy, uy, uy. Conociendo ahora cómo se conoce a Iván, mire lo que tenemos que decir. Lo que aquel desgraciado desconocía es que en un rápido movimiento Iván cogiese un cuchillo para hundirlo varias veces en el cuerpo de Fedorov, según testigo presencial. Asimismo, los oprinichi que le acompañaron clavaron sus dagas sobre el desdichado hasta que se le salió el estómago y las entrañas como un vómito ante los ojos del tirano.
Sí, un cuadro muy, muy espeluznante. Las crónicas relatan que Filipo, metropolita o patriarca de Moscú, se opuso a la política de represión zarista. Inventado o no, Iván lo desterró a un monasterio donde un emisario del zar lo asfixió con una almohada. La Iglesia Ortodoxa explica que años más tarde el cadáver del santo fue exhumado intacto e incorrupto.
Algunas fuentes le atribuyen la muerte de su primera esposa Anastasia, tras lo cual la vida y obra de Iván pasó de ser un monarca cruel a un sanguinario sin escrúpulos ni límites morales. Y decir que el zar se casó varias veces más, parece que tuvo unas 6 nuevas esposas. Lo que pasó a la última de ellas, vamos a ver, vaya nombrecito, sobre todo el apellido, María Dolgorukaya. En la noche de bodas fue que el zar descubrió que no era virgen y la condenó a muerte.
Así por las buenas, ¿no? Ala. No es virgen, le condenó a muerte.
Ah. Sí, no soy el primero, pero vas a ser el último.
Una rápida decisión. En 1581 sucede un trágico accidente cuando Iván, al encontrar a su nuera descansando, vestida con una sola túnica, mientras que las normas de pudor exigían que llevase 3, la golpeó. Y cuando su hijo Iván Ivanovich acudió a una ayuda de su esposa, Iván le golpeó la cabeza con su báculo. El zarevich se desplomó y murió 2 días después, y además su esposa perdió el hijo que esperaba. La culpa no abandonó al zar hasta su muerte, muriendo a consecuencia de tratar su sífilis, fíjese, habíase de mercurio.
No era Platón, ni Venus, ni Marte,
no,
era
no.
Mercurio.
Pero tratar a una sífilis con mercurio, pues tiene lo suyo, ¿no?
Ay, un chiste malo, pero bueno.
Sí, ahora, nosotros continuamos aquí en El Cofre de las Palabras. Es un programa hecho para todos nuestros amigos oyentes, con diversidad de temas, contenidos, textos, siempre interesantes, en el que todos nos enteramos de cosas también muy, muy, muy interesantes. Desde que el ser humano se dio cuenta de las fechorías que podría hacer a sus congéneres, no paró de inventar historias para conseguir lo que deseaba.
Consiguiendo dejar una huella imborrable, a vez que un desánimo e impotencia en las personas que se estafaron.
Suplantadores y estafadores, en este caso la figura de Víctor Lustig. Así que sin más viajamos hasta la ciudad de Ostiné, Imperio Austrohúngaro, donde nacerá Víctor Lustig, pero pronto se dirigirá hacia el oeste. Era una persona refinada, locuaz, encantadora, que hablaba con fluidez varios idiomas. Eligió como marco de sus estafas durante un tiempo los transatlánticos vapor que hacían la ruta entre París y Nueva York, que frecuentaba.
Una de las estafas más conocidas de este señor fue la máquina de impresión de dinero. Este sujeto enseñaba a sus clientes su máquina, una pequeña caja en la que previamente había introducido 3 billetes auténticos de $100, y que demostraba cómo era capaz de copiar un billete, aunque se lamentaba que para ello se necesitaran pues 6 horas.
El cliente, pensando que esto le daría grandes ganancias, compraba la máquina a un precio alto, normalmente más de $30,000. Durante las 12 horas siguientes, la máquina producía en efecto otros 2 billetes de 100, pero después ya solo salía papel en blanco. El momento en que los clientes se daban cuenta de que habían sido estafados, nuestro amigo Lustig ¿Dónde estaba? Pues muy lejos.
En 1925, Francia, final de la Primera Guerra Mundial, nuestro estafador había leído los problemas que tenían con la Torre Eiffel para mantenerla. Incluso pintarla era caro, por lo que se estaba convirtiendo en un gran montón de chatarra. Así que le pidió un falsificador que le copiara documentación del gobierno.
Se reunió con 6 comerciantes de chatarra como subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos, a los que trataba de embaucar diciéndoles que la Torre Eiffel iba a ser desmantelada y quien se llevase la autorización se haría de oro. Al final se decidió por André Poisson, pues era el más inseguro y sentía que no estaba en los círculos internos de la Comunidad de Negocios de París y creía que obtener el acuerdo de la Torre Eiffel lo pondría a la altura de sus colegas.
Ya, pero la esposa de André no las tenía todo consigo, así que Víctor inventó que no era cosa de él, sino de un ministro del que no podía dar el nombre, que necesitaba ese dinero para conseguir la vida que llevaba. O sea que nuestro Víctor, ¿qué hizo? Pues en fin, siguió con la patraña. Así que André comprendió de inmediato que estaba frente a un funcionario del gobierno corrupto que quería un soborno.
En cuanto a Lustig y su secretario personal, un estafador franco-americano, Robert Arthur Tourbillon, también conocido como Dan Collis, tuvieron el dinero en efectivo, cogieron un tren a Viena, mientras que Poisson no dijo nada, estaba demasiado humillado como para quejarse a la policía.
Un mes después, el sujeto volvió a París, seleccionó otros 6 vendedores de chatarra y trató de hacer lo mismo, vender la torre. Esta vez la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato, pero Lustig y Collins lograron escapar antes de que pudieran arrestarlos.
Años posteriores, más tarde, Lustig conoció a un chicago al famoso Al Capone, y le convenció para invertir $50,000 en un acuerdo de depósito. Durante 2 meses, el dinero del mafioso estuvo en una caja de seguridad. Luego regresó a Chicago con el dinero, alegando que el negocio había fracasado. Impresionado con la integridad de Lustig, Capone le dio $5,000.
En 1930, crea una red de dinero falsificado con su socio, un químico de Nebraska llamado Tom Shaw, experto en fabricar placas grabadas para impresión de dinero falso. Lustig tuvo éxito en mantenerse en la sombra, asegurándose de que ni siquiera sus subordinados sabían nada al respecto.
En el año 1935, y gracias a una llamada anónima, es detenido por agentes federales por cargos de falsificación. Más adelante se supo que la llamada fue realizada por su amante Billy May, que se puso celosa cuando se enteró que Lustig tenía otra amante, por nombre Marie.
Sí, pero cuando los agentes secretos le detuvieron en ese momento, llevaba un maletín. Al abrirlo solo encontraron ropa cara, pero en su billetera hallaron una llave. Lustig se negó a especificar de dónde era la llave. Me niego y me niego.
No obstante, con el tiempo llevó a los agentes a un armario en la estación de metro de Times Square que contenía $51,000 en billetes falsos y las placas con las que habían sido impresos.
Ah, pero como este tipejo era muy listo, el día antes de su juicio logra escapar de la Cámara Federal de Detención de la ciudad de Nueva York, pero fue vuelto a capturar 27 días después en Pittsburgh.
En el juicio se declaró culpable, siendo condenado a 20 años en la isla de Alcatraz, en California. El 9 de marzo del año 47 contrae una neumonía, muriendo 2 días después en el Centro Médico Federal para los Reclusos en Springfield, Missouri. En su certificado de defunción, en la que decía ocupación, figúrense, amigos, figuraba aprendiz de vendedor. Pues este angelito llamado Víctor Lustig tenía...
Pero no faltaron a la verdad diciendo que intentaba vender, se pues quería vender la Torre Eiffel y vendí. Bueno.
Sí. Y fíjese que hasta se quiso hacer un negocio con el famoso Capone.
Pero era muy astuto, nuestro amigo, porque dejó escondido el bueno, a buen recaudo, el dinero que le había dado, porque a este Al Capone se la jugaba si hacía otra cosa. La coge, le devuelve y le dice: mira, majo, no, el negocio no da. Y el otro dijo: este es, pero
¿cómo le habrá impresionado la integridad de Lustig a Capone, que le dio $5,000?
Eso, para ver, si te dejan un dinero y lo devuelves íntegro, este tío vale un mundo.
Por ahí dejamos al este suplantador y estafador de primera división, Víctor Lustig.
Hemos hablado de...
Han estado con nosotros, hemos estado con el retrovisor, una mirada atrás, 3.000 años antes de Cristo. Los árboles, buenos cuidadores nuestros. Unas curiosidades muy curiosas. Civilizaciones perdidas como el Imperio Sion, la tribu los aleutianos, primitivos cazadores de los mares del norte. Un asesino paranoico despiadado como fue Iván el Terrible. Y estafadores a gran escala como Víctor Lustig, as de la estafa.
La mayor parte de las grandes cosas que ha conseguido el hombre fueron declaradas imposibles antes de que alguien las hiciera. Louis Dave Brain fue un juez asociado de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1916 a 1939. Nació en Louisville, Kentucky, de padres judíos que habían emigrado de Bohemia.
Amigos, disculpen, pero tengo que coger esta llamada. Sí, dígame.
Hola, soy tu tía. Tienes que venir rápido, se te está quemando la lenteja.
Es que aún estamos terminando el programa.
Pues dile rápido, que se te quema el contubio.
Ok, vamos para allá. Perdonen, amigos, no tardamos nada. Ustedes tranquilos, no se muevan de ahí. Lo arreglamos y regresamos.
Esta emisora, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, les invita a seguir disfrutando del resto de la programación hasta que Julián Bilbao y Maite Fuentes, su locutores, regresen, que será la próxima semana, si Dios quiere.
C'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, mais dont le hardi s'attendrit devant une ange. En plus haut que trois pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde bouton qui fleurit dans un pot de moutarde, et c'est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui lui arme. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qui voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans un café.
En Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, lo que bien suena permanece. Radio Colores.